¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a 9 de noviembre, sí, pues 9 de noviembre. Estamos como siempre aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes. Vamos a estar esta tarde con David Rubilar, el jefe del área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural. Vamos a hablar acerca de los dinosaurios, porque a fines de este mes se inaugura en ese museo una gran exposición de nombre Dinosaurios Más Allá de la Extinción, y viene acompañada además de mucha tecnología y además, bueno, de cosas muy novedosas de las cuales David nos va a contar, así que prefiero no adelantarles absolutamente nada. También tenemos panoramas, viene Stephanie Elías para contarnos qué cosas interesantes y novedosas se van a producir durante este fin de semana. Trae también algunas entradas de regalo para el teatro. Eso es, bueno, parte de lo que tendremos hoy en Aire Fresco. También otros temitas muy interesantes, buena música como siempre. Y partimos con Rodrigo Álvarez comentando algunas de las cosas que han generado interés y han generado discusión, sobre todo en las redes sociales, en esta jornada. ¿Qué tal, Rodrigo?
Hola, Polo. ¿Cómo estás?
Todo bien.
Y en el aeropuerto,
Y en el aeropuerto.
Confusión, molestia en Mike Tyson.
¿Qué pasó?
¿Viste que no lo dejaron entrar al país?
No lo dejaron entrar.
Básicamente por la ley de extranjería.
¿Ya?
Que establece ciertos requisitos para que alguien pueda ingresar a nuestro país. Y dentro de esos requisitos es que alguien no haya sido condenado por un delito grave en su país de origen.
¿Ya?
Y en el caso de Mike Tyson, bueno, no cumple con ese requisito. Porque él tenía bastante tiempo atrás, una condena por violación en los Estados Unidos a una modelo de 18 años. Estuvo en la cárcel a propósito de ese caso. Bueno, y la ley de extranjería en Chile tiene ese apostado ahí. Entonces, cuando llegó a Chile, fue acompañado por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones y le dijeron: señor, puede acompañarnos acá a la oficina. Y ahí le dieron a conocer efectivamente que no podía ingresar al país. Y tuvo que ser retornado a los Estados Unidos.
Reembarcado.
Mike Tyson, remarcado en la palabra técnica, claro. ¿Qué me dices tú?
Mira, bueno, pero la ley, todos tienen que cumplirla, pues la ley es la ley.
Él
sí,
venía,
pues la ley es la ley.
Sí, venía
a
participar de una entrega de premios, Space, y además iba a dar una conferencia de prensa. Pero buscando y buscando, fíjate que esto podría haberse dado el año pasado, porque en algún momento del 2016, el propio Mike Tyson había anunciado una visita a nuestro país, básicamente en una gira por Sudamérica, que incluía también estar acá en Chile, donde él iba a presentar su espectáculo unipersonal que se llama La Verdad Indiscutible. Pero antes del show, él lo canceló. Esto tenía como fecha, porque tú, septiembre del año pasado, 15 de septiembre, y el 2 de septiembre dice: ¿sabes qué? Cancelo, no voy a ir. Pero antes de cancelarlo, tuvieron la oportunidad de entrevistarlo a propósito de su visita a Chile. Entonces, le preguntaron a Mike Tyson en esa entrevista qué era lo que sabía de Chile. Bueno, y él le responde al periodista: lo que sé de Chile, que me han hablado mucho de Chile, es que tiene unas lindas pirámides. Le respondió Mike Tyson al periodista. ¿Te acuerdas de eso?
¿Y a cuál se habrá estado refiriendo? ¿La pirámide del sol?
Le dice el periodista, ¿no?, como que le replica un poco: ¿de qué pirámide está hablando Mike? Pero, ¿cómo? De las mismas aztecas, pues, dice. También me han dicho, le responde, que allá hay montañas muy altas.
Y ahí, eso sí, ahí sí, ahí le apuntó. Sí.
Pero entre ahí la montaña y la pirámide hay una gran diferencia. Bueno, eso fue lo que él respondió a propósito.
Oye, esa vez no vino entonces. No vino, y ahora no lo dejaron entrar.
Y ahora que pudo venir, que dijo: sabes, voy a estar en esto, pero que era una cuestión totalmente diferente, sino que era participar de esta conferencia y estos premios, no se le deja entrar al país y es reembarcado entonces a los Estados Unidos. Y nos vamos a privar de poder haber visto a Mike Tyson.
Chile y Mike Tyson no se llevan, ¿ah?
No, bueno, ese antecedente a lo mejor daba a conocer que efectivamente no podía haber idilio,
claro,
en esta relación de Mike Tyson con nuestro país. Esa es una de las que te traigo. La otra tiene que ver con la gira que estaba realizando por hacer presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Cierto, sabido que está en China. Y había mucha curiosidad para saber si, tomando en cuenta que existe esa censura en Internet en ese país, en la República Popular de China, durante mucho tiempo, si no me equivoco, del 96, que está las restricciones para los mismos ciudadanos chinos de poder acceder a redes sociales o a Internet. Bueno, el punto es que estaba el dilema si iba a utilizar su herramienta de redes sociales más usada por Trump, que es Twitter, si lo iba a usar mientras estaba en China. Bueno, y efectivamente lo hizo. Lo hizo el presidente norteamericano, tuiteó en China, bloqueando o traspasando todas las censuras que tiene ese país en términos de Internet. Y lo ha hecho de varias formas, porque cambió de hecho su imagen de cabecera, que antes era de un discurso de las tropas estadounidenses a su llegada a Tokio el día domingo pasado, por una foto de un grupo con el presidente chino, Xi Jinping, sus respectivas esposas y los estudiantes de la ópera de Pekín que actuaron para ellos en la ciudad prohibida. Ahí, en el momento que él llega, y el primer tuiteo que hace lo hace justamente ahí. Y en ese tuiteo él le agradece al presidente chino, a su esposa, por el cálido recibimiento que ha tenido él en su visita a China. Ahora, hay dudas de cómo pudo hacer esto.
No es tan difícil. No, se hace a través de lo que se llaman VPNs, que son redes privadas virtuales. Eso se puede hacer en China.
Mira tú.
Sí.
Es que es un servidor extranjero, ¿no?
Es una red cerrada, digamos, que conectada a un servidor extranjero. A un servidor en el exterior, por lo tanto tú logras con eso sobrepasar la barrera o la muralla que pone China para...
Porque la duda era si él tenía una red propia de internet para poder tuitear o esto que estás diciendo tú, el VPN.
Es una red propia de internet. Perfecto. Una red privada de internet, eso es. Claro, y en China se usa bastante ¿sí? más de lo que uno piensa.
A pesar
por lo tanto,
de que hay una cantidad, creo, de funcionarios que están preocupados constantemente.
Claro,
de
eso
que
nadie lo pueda burlar. Para la red general. Sí. Pero claro, diplomáticos, sí. Gente de empresas extranjeras, etcétera, logran establecer estas redes privadas y con eso pueden utilizar. De hecho, pueden utilizar servicios que allá en la red común simplemente no existe. Tú llegas allá y Twitter no te sirve. No existe Twitter. No te tratas de conectar a Twitter y no te aparece absolutamente nada. Lo mismo con el WhatsApp. Tienes que usar otro servicio. Lo mismo con Facebook. Simplemente no existe. Cosa que para los chilenos, para gente del resto del mundo, en realidad, es completamente natural. Allá no existe. Tienen sus propias redes que son, como tú dices, controladas por esos miles de funcionarios. Pero con una VPN...
Se puede hacer
y Donald Trump se las arregló
para eso. Señor del país del norte sabía además cómo hacerlo, entonces por eso pudo lograrlo.
No lo iban a detener a él.
El afán. Oye, que le gusta por el Twitter. Mira,
oye,
a propósito, me acaba de escribir.
¿Te escribió Donald? Sí. Oye, el Papa Francisco, ¿viste que prohibió fumar en el Vaticano?
Prohibió
la venta de cigarros del Vaticano.
Prohibió la venta, a pesar que dicen que es una de las entradas más importantes en cuanto a la venta.
Mira, sí. No sabía yo que lo había prohibido.
Así es.
Oye, claro, se va a dejar de vender esto a partir del año 2018. Lo informó a través de un comunicado uno de los voceros del Vaticano. Se va a dejar de vender cigarros o cigarrillos a los empleados. La razón, dice, es muy simple. La Santa Sede no puede contribuir a una actividad que claramente daña la salud de la gente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año el cigarrillo es la causa de más de 7 millones de muertes alrededor del mundo. Y la verdad es que en el Vaticano se fumaba harto. Pese a que el año 2002 se había prohibido fumar en las oficinas y en los lugares públicos, pero de todas maneras se podía comprar cigarros por parte del personal. Incluso ellos compraban con descuento, los empleados compraban con descuento y lo mismo tenían descuentos para gasolina, también para otro tipo de productos y bienes esenciales, tanto para los empleados del Vaticano como para los retirados. Ahora, por orden del Papa Francisco, cigarros no. ¿Le irá a molestar si fuman la gente acá en Chile, no? Cuando
venga en enero próximo, yo creo que no, bueno.
Basta, nadie va a fumar cerca de él.
No.
Nadie va a fumar cerca de él.
Y en el avión tampoco, así que...
No, en el avión tampoco, en el Papa Móvil tampoco. No, pero a lo mejor gente que está en alguno de los actos masivos, ahora igual el Papa lo ponen bien lejos de la gente.
Sí,
no. Ahora, qué bueno saberlo. Si usted fuma... No fume delante del Papa.
Trate de hacerlo bien lejito del Papa.
Capaz que le llegue reto. Gracias a Rodrigo.
Descansa, Polo.
Tú también, pues. Oye, escuchemos un poquito de música. Escuchamos a Fastball con The Way. Okay. Vamos a Fastball con The Way.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en Aire Fresco con Stephanie Elías.
¿Qué tal? Ya tenemos cortina. Stephanie Elías está con nosotros. Steffi, ¿qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal, Polo? Tengo mi propia cortina. Oye,
¿qué me dice? Sí, pues no. La Pito no lleva ni una semana afuera, sí. Y ya la reemplazamos.
Echamos de menos a la Pito.
Pero va a ser un tiempo nomás y tú te estás ganando el puesto, Steffi. Así que vamos a empezar inmediatamente la revisión de los panoramas para ese fin de semana y también para los próximos días.
Sí, tenemos panoramas y además tenemos regalos. De hecho, con eso quiero partir, que yo creo que es lo que más le interesa a la gente.
Excelente, excelente.
Mira, tengo para regalar dos entradas dobles a la obra Peace for Person and Ghetto Blaster. Esta es una obra de teatro y danza que se va a realizar en el GAM y es para el 15 de noviembre, la otra semana.
Ah, perfecto.
Esta fue una obra que fue súper premiada en Australia. Estrenó en 2015, se ganó 3 premios y The Guardian la destacó como una de las mejores 10 performances de mujeres del 2016.
Ah, mira, danza-teatro entonces.
Danza-teatro, está súper buena. Y por supuesto, como todos los meses, tenemos entradas para el Teatro Mori. Tienen que mandar sus datos, nombre, RUT y teléfono a concurso@duna.cl.
Perfecto, para cualquiera de las dos, entonces, para la obra
para
del GAM
de
y para cualquiera de las obras también del Teatro Mori.
Del Teatro Mori en Santiago.
En Santiago, sí. concurso@duna.cl.
Sí.
Excelente. Ya, esto por la parte de los regalos.
Sí, y pasamos a los panoramas. Quiero partir con la esperada Feria Mujer. Esta es la octava versión que se va a realizar por segunda vez en Santa Rosa de Apoquindo, que queda en Padre Hurtado Sur 1195, todo en Las Condes.
Padre Hurtado con Colón, es eso.
Claro. Uh-huh. Esto empieza este viernes 10 de noviembre y va a durar hasta el domingo 12. El precio de la entrada son 7.000 pesos, pero por supuesto, siempre hay descuento con Club La Tercera, 2x1 con la tarjeta de Las Condes. Y lo que más me gustó es que si llegas en bicicleta, sale 1.000 pesos.
Ah, mira, buenísimo. ¿Sí? Oye, ¿y qué cosas van a presentar? ¿Esto es feria de qué tipo, feria de mujer?
Es una feria que trae lo último en moda, belleza y wellness.
Ah, perfecto.
Sí, son más de 100 stands que van a estar mostrando lo último que llegó de las mejores marcas. Van a haber talleres también, van a haber charlas. Va a haber un espacio hasta para los niños. Por supuesto, la comida no se puede quedar fuera. Así que está súper bueno ese panorama para el fin de semana.
Buenísimo, la Feria Mujer entonces.
La Feria Mujer. Y el otro es para los amantes del vino.
¿Ya?
Ya llega la quinta versión de Moby Night, que se va a realizar este viernes también en Recoleta. Es una fiesta del vino que parte a las 7:30 de la noche. Está organizada por el Movimiento de Viñateros Independientes y reúne a 35 viñas boutique.
Ah, mira.
O sea, si tú quieres probar algo nuevo, algo novedoso, aquí tienes que ir. Estas 35 viñas boutique son stands que van a estar siendo atendidas por sus propios dueños y también por los enólogos.
Ah, buenísimo.
Entonces cualquier duda te van a explicar, van a haber demostraciones de vino, por supuesto van a haber stands de comida porque la combinación vino
es necesaria.
Estómago vacío.
Sí, absolutamente.
Claro.
Oye, ¿y dónde es esto? ¿En la comuna de Recoleta?
Sí, el lugar se llama Espacio IF Blanco.
Ah, perfecto.
Sí, y por supuesto como es una fiesta va a haber música en vivo y después viene un DJ. Así que está bien completo este panorama.
Excelente.
Sí. Y por último, esto es para la gente que le guste el arte, se llama Talleres de Artes y Oficios. Esta es la sexta vez que se hace, reúne a varios artistas independientes que gratuitamente van a estar haciendo clases, talleres, pintura, cerámica, telares.
Ah, mira, buenísimo.
Sí, a mí me gusta harto que sea gratis. También ellos aprovechan de mostrar, se van a estar vendiendo sus obras. Esto está ubicado en Francisco Bulnes Correa, 699. Va a estar durante el sábado y el domingo y va a durar de las 12 hasta las 8.
Perfecto. ¿Y hay alguna página web donde se pueda, hacer una preinscripción, por ejemplo, no, o ver exactamente cuáles van a ser los artistas?
No, curiosamente hablé con la organizadora y me dicen que no tienen página web, porque esto es una serie de artistas, son más de 20 artistas que se juntan y durante todo el día van a estar ofreciendo sus talleres. O sea, tú llegas, dices, me tinca, me gustaron sus pinturas, voy con esa niña.
Repitamos la dirección entonces.
Repitamos
y los horarios.
La dirección. Es Francisco Bulnes Correa, 699, en San Carlos de Apoquindo. Esto queda a los pies del Monasterio Benedicto.
Ah, perfecto.
Sí,
perfecto.
Sábado y domingo, entre 12 y 20 horas.
Excelente. Y para las personas que quieran entonces ir al Mori o ir a la hora del GAM, que tú nos destacabas, concurso@duna.cl.
Sí.
Steffi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Polo. Nos vemos el próximo jueves.
Así es, Stephanie Elías, los días jueves aquí con Los Panoramas. Y les quiero decir varias cosas muy importantes. Lo primero, en Credit Corp Capital conoce las necesidades de sus clientes, entiende sus objetivos, crean estrategias que maximizan resultados y mejoran los accesos a oportunidades de inversión. Confía la asesoría de tus próximos negocios a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. El estilo y la calidad siempre van de la mano y en el mundo existen pocas fibras naturales tan únicas y especiales como el Supima. Descubre más de esta colección de Brooks Brothers y de toda su línea de productos en brooksbrothers.cl. Senatura Vicente invita a recorrer la carretera austral, la ruta escénica de la Patagonia. Recuerda reservar con anticipación los servicios de alojamiento registrados en Senatur. Consulta en www.recorreaicen.cl o en las oficinas de información turística. Es una invitación del Servicio Nacional de Turismo y del Gobierno Regional de Aysén. Atención, copropietarios y miembros del comité de administración, llegó el momento de perderle el miedo al fantasma de los gastos comunes. Edifito es un software que ayuda a ordenar la gestión de tu edificio o condominio. Cotiza e infórmate en edifito.com. Edifito es seguridad y transparencia. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En Chicureo Norte se desarrolla el espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera, donde encontrarás todo lo que esperas. Es Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita piloto, entrega inmediata a castroytagle.cl. Algunos niños no tienen interés en el colegio, universidad o el instituto. Lo bueno es que con tus tarjetas de crédito BCI, tú tampoco lo tendrás. Claro, paga todo en el rubro de educación en 12 cuotas sin interés, solo con tus tarjetas de crédito BCI. Conoce el magíster en habilidades directivas de posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez, que te va a permitir potenciar tu capacidad de liderar equipos y organizaciones altamente efectivas. Universidad Adolfo Ibáñez. Más información en uai.cl. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. A fines de este mes se va a inaugurar en el Museo de Historia Natural una gran exposición titulada Dinosaurios Más Allá de la Extinción. Tiene una serie de elementos que son que no solo tienen que ver con la paleontología, sino que la aplicación de mucha tecnología a la paleontología para que las familias completas y especialmente los niños puedan conocer más acerca de los dinosaurios, entre ellos de los dinosaurios que poblaron este mismo territorio. Estamos con David Rubilar, que es el jefe del área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, para quien él nos cuente acerca de esta exposición. El día 21 de noviembre es la avant-premier, pero hay varias fechas importantes que recordar. David, bienvenido a Aire Fresco, ¿qué tal?
Muchas gracias, Polo.
No es primera vez que David está con nosotros, hemos hablado del chilesaurio, hablamos hace algún tiempo.
De Cerro Ballena
también, sí, uh-huh. Así que ya es prácticamente amigo de la casa. ¿De qué se trata esta exposición, Dinosaurio Más Allá de la Extinción?
Mira, La exhibición Dinosaurios más allá de la extinción es una síntesis de la evolución de los dinosaurios. Para quienes nos escuchan, la evolución de los dinosaurios, uno siempre asocia a los dinosaurios como más que nada entretenimiento infantil, digamos, porque los niños enganchan con el tema de los dinosaurios. Los dinosaurios, sin embargo, son una historia evolutiva fascinante. Son animales que, junto con los ancestros de todos los mamíferos, aparecen en la Tierra hace más de 250... los mamíferos en general hace más de 250 millones de años, los ancestros de los mamíferos modernos, y los ancestros de los dinosaurios también más o menos en esa fecha. Pero los
250
primeros,
millones
pero
de años
los primeros atrás. Dinosaurios conocidos tienen 230 millones de años. Entonces, desde ahí en adelante ocurre una suerte, porque el mundo recién se estaba recuperando de la peor de todas las extinciones masivas, porque han habido 6 grandes eventos de extinción masiva. Estamos viendo, de hecho, un periodo de ellas. La peor de todas las extinciones, que borró más del 95% de todos los seres vivos del planeta, ocurrió en lo que se conoce como el límite pérmico-triásico, que marca el fin de una era, la era paleozoica, y el comienzo de la era mesozoica, o conocida después como la era de los dinosaurios. Ese evento fue tan catastrófico que toda esta diversidad de ancestros de los mamíferos estaba tan bien posicionada en el planeta que cuando ocurre esta debacle, ellos ocurrió una suerte de extinción masiva de los principales grupos. Y solo unos pocos llegaron a, digamos, sobrevivieron y empezaron a retomar de nuevo lo que el paraíso en el que vivían, por así decirlo. Sin embargo, a esa altura del partido, digamos, los ancestros de los dinosaurios, unas criaturas que nos recuerdan mucho a los cocodrilos, pero eran terrestres principalmente, y los primeros dinosaurios hacen su aparición en la Tierra. Y estos grupos, ocurre una suerte de competencia evolutiva por los nichos de los nichos terrestres. Y los dinosaurios se imponen a los ancestros de los mamíferos y a sus posteriores descendientes por 160 millones de años. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de un rango de tiempo súper amplio.
Claro.
Y literalmente los mamíferos vivieron a la sombra de los dinosaurios, porque el último estudio indica de que estos ancestros mamíferos nuestros del Mesozoico eran nocturnos. Entonces tenían tamaños no mayores al de roedores. De hecho, el mamífero más grande de toda la era Mesozoica, estos 160 millones de años, era del tamaño de un castor. Y fíjate que se extinguen los dinosaurios, la mayoría de ellos hace 66 millones de años. ¿Y qué pasa con los mamíferos? Se diversifican y aumentan de tamaño y generan todos los linajes que conocemos hoy en día de mamíferos.
Y entre otras cosas empiezan a aparecer mamíferos y empiezan a dominar los mamíferos diurnos.
Uh-huh.
Comentábamos, de hecho, ese tema hace un par de días acá en Aire Fresco. Tú hablabas de esa extinción que es previa al surgimiento de los dinosaurios. Siempre nosotros relacionamos las extinciones con la propia extinción de los dinosaurios. ¿Qué es lo que produjo esa extinción previa a la aparición de los dinosaurios?
Hay varias teorías.
¿Cuánto? ¿250 millones de años?
Claro, 250 menos, ¿no? millones de años. Hay varias teorías al respecto. Algunas de ellas concuerdan de que hubo una suerte de fenómeno de volcanismo global, acompañado de la quema de grandes depósitos de carbón que se acumularon del periodo anterior del carbonífero. Recordemos que en el carbonífero en el periodo previo al pérmico hubo una captura de carbono tan grande, ya que el oxígeno disponible era mucho mayor al que conocemos hoy en día, y eso propició que existieran estos insectos gigantes. Te das cuenta cómo estas libélulas de 75 centímetros, conocidos como meganeuras, por ejemplo, habían otros, una especie de 100 pies de 2 metros y medio. Digamos, fue la explosión de los insectos.
¿Hay vestigios de eso? ¿Hay vestigios fósiles de eso?
Fósiles de eso, claro. Y les fue muy bien a los insectos en ese periodo. Había mucho oxígeno. De ahí se reduce la cantidad de oxígeno. Viene el periodo siguiente, pero los depósitos de carbón que quedaron, digamos, de ese periodo, se supone que habrían sido combustionados en el periodo pérmico. También se está pelando un asteroide. También se está. Todavía no hay una claridad al respecto. Lo que me dice a mí, lo que he visto yo de la literatura que hay en torno a todos los eventos que describen grandes extinciones, es que al parecer no es un fenómeno único, sino que hay una suerte de combinación de factores.
Estamos conversando con David Rubilar, el jefe del área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural, que a fines de este mes inaugura la exhibición Dinosaurios más allá de la extinción. ¿Qué es lo que nos va a mostrar esta exposición? Tú hablas, cuando tú mencionas la, las dimensiones de tiempo, da una especie de vértigo. Es como las dimensiones físicas, digamos, o de distancia, y que también tiene que ver con el tiempo, del espacio, cuando uno habla con los astrónomos.
Claro.
Genera un vértigo similar. Exacto. Pensar que dentro de estos cientos de millones de años, la Tierra tiene, ¿cuántos son? 14 mil millones. No, el universo son 14 mil, claro. La Tierra 4 mil millones de años, algo así. 4.500 millones de años. O sea, puede haber habido muchas civilizaciones, mucha aparición de distintos tipos de seres, cosas de las cuales ni siquiera tenemos idea.
No,
todo
claro.
Lo que pasó en ese periodo. ¿Por qué los dinosaurios se han convertido, dentro de todos los animales que han estado presentes en la Tierra, ¿por qué se han convertido en algo tan fascinante para el ser humano de hoy?
Mira, son desafiantes. Desafiantes en su forma, en por qué perduraron tanto tiempo, les fue muy bien. De hecho, el rango en el que ellos perduraron, para que tengas una idea, a ver, con suerte, ya un auditor va a poder vivir 100 años, ¿ok? Uh-huh. De hecho, lo que nos indican las tendencias es que los más jóvenes tienden a vivir menos por sedentarismo, factores, digamos, contingentes a la época en que estamos viviendo. Pero si un auditor vive 100 años, ¿ya?, que es más o menos un máximo deseable. Eso es un siglo. El Tyrannosaurus Rex vivió hace 66 millones de años o 660 mil siglos. Y ese tiranosaurio, cuando murió, y entre que él muere y aparecen los seres humanos, ocurre un tiempo mucho menor que el que separa a ese tiranosaurio del chilesaurio, por ejemplo, que son 148 millones de años. Y ni hablar de los primeros dinosaurios, que son 230 millones de años. Entonces esa escala de tiempo es muy grande.
Claro, ¿verdad? Son enormes.
Son enormes. El Mesozoico, la era de los dinosaurios, a ellos les fue estupendo. Entonces eso es lo que captura la imaginación de los humanos, digamos. ¿Por qué los dinosaurios les fue tan bien? ¿Te das cuenta? Y aparte de eso, la diversidad en forma. Habían unos que tenían su cuerpo enteramente acorazado, blindado. ¿Te das cuenta? Incluso el párpado era de hueso. Otros tenían crestas exuberantes a manera de, o sea, pasajes nasales que se proyectaban en unas crestas exuberantes donde se especula se generaban sonidos como de semejante a los que podría generarte un instrumento de viento.
Ajá.
¿Te das cuenta? Qué sé yo, los carnívoros. Imagínate un tiranosaurio rex, un animal formidable. 12 metros de largo, dientes del tamaño de plátanos, un cráneo de 1.20 m, Usain Bolt, yo creo que sería un humano capaz de escapar de un tiranosaurio.
Claro, el único.
El único.
Ahora, tú mencionabas al chilesaurio.
Sí.
Este dinosaurio, ¿qué características tenía y en qué periodo de este gran lapso de tiempo vivió?
Vivió en el periodo jurásico, en lo que hoy es la región de Aysén. Y eso es lo interesante del chilesaurio, porque, bueno, lo vamos a tener en exhibición. Uh-huh. Vamos a exhibir el fósil original por primera vez.
Ah, ¿nunca ha sido exhibido?
Nunca ha sido exhibido, el original. Salvo unos calcos, y ahora vamos a tener un calco. Digamos, calco se le llama al trabajo que se hace reconstruyendo las partes que le faltan al animal. Uh-huh. Se generan una especie de molde, y de ahí se generan calcos o réplicas del esqueleto. Y se puede montar en posición de vida. Entonces vamos a tener un chilesaurio adulto y un juvenil, que van a estar marcando el periodo jurásico en nuestra exhibición.
¿Qué es lo que se recuperó, lo que se encontró?
Un esqueleto casi completo.
Casi completo.
Y eso es lo interesante. Es de un ejemplar, un subadulto. El mayor tiene más de 2.5 m, casi 3. Ya, pero el chiquito debe tener como 1.60 m. Pero son animales fascinantes porque mezclan un montón de características que tú encuentras en los principales linajes de dinosaurios. Y ahora se está reviviendo una antigua teoría que señala que los dinosaurios carnívoros y estos dinosaurios que tenían estas crestas y cuernos exuberantes estaban mucho más emparentados que los dinosaurios carnívoros con los dinosaurios de cuello largo, que eso es el paradigma.
Uh-huh.
130 años hemos pensado que los dinosaurios de cuello largo con los carnívoros están más juntos, más próximos que cualquiera de ellos dos con toda esta gama de herbívoros extraños, digamos.
Uh-huh.
Ahora se está reviviendo un poco la teoría de que los carnívoros podrían estar relacionados con este grupo, y el que sería el animal clave para entender esa relación es justamente el chilesaurio, que combina características de esos dos linajes, siendo un animal muy próximo a los dinosaurios carnívoros.
O sea, tiene características de los carnívoros, pero al mismo tiempo tiene características de herbívoro con estos elementos externos curiosos.
Exacto, el triceratops, por ejemplo, tenía cuernos. ¿Te das cuenta? Un animal tan extraño.
El triceratops debe ser el más conocido de todos.
Exacto,
todo eso, ¿no?
El estegosaurio también, que tiene una placa en el lomo.
Ajá.
¿Te das cuenta? Lo están proponiendo como el ancestro de todos esos grupos. de todos esos grupos de animales tan extraños, sería el ancestro estaría en, acá en Chile, el chilesaurio. Entonces, te digo, el chilesaurio se ha convertido en el dinosaurio más importante del último tiempo en la paleontología mundial.
Una duda, David, ¿qué pasaba con la conformación de la Tierra en esa a esas alturas, a cuando viven los dinosaurios? ¿Tenía la misma conformación con los mismos continentes, más o menos las mismas formas que tiene?
Buena pregunta. Ahora.
Han pasado hartos terremotos entre medio, pero...
Sin duda. No, durante el periodo jurásico, cuando vivió el chilesaurio hace 148 millones de años, teníamos todavía la Pangea. Todavía teníamos la Pangea, exacto.
Y que une África, América...
todos los continentes.
Todos los continentes.
De ahí se divide...
La totalidad de los continentes.
La totalidad de los continentes. Exacto, la Eurasia y lo que después sería la Eurasia, digamos, por el norte, y Gondwana por el sur, estaban juntos todavía, en esa última parte del jurásico. Después tiene la separación. La fractura y separación del resto de las masas continentales. Lo interesante es que el chilesaurio, cuando vivió en un mundo que todavía seguía siendo un solo gran continente. ¿Qué pasa con esto? Que el chilesaurio viene a ser como una complejidad, digamos, en este panorama, porque en ese momento, cuando todo el mundo pensaba que en el periodo jurásico, el periodo de los grandes dinosaurios de cuello largo, ¿ya? El típico de las películas, el que mucha gente asocia a la máquina de excavadora del Pedro Picapiedra, esos fueron los amos y señores de los continentes. Y los depredadores ahí eran animales grandes, de dientes afilados, ¿cierto? Garras enormes en las manos, bípedos. Era una fauna que es más o menos homogénea en todo el mundo. Tenemos depósitos en Estados Unidos, en Portugal, en África, que son con la misma composición faunística, incluso Sudamérica. Pero dentro de todo este panorama que se pensaba que era homogéneo en todo el mundo, porque cuando no tienes grandes separaciones entre los continentes, los animales pueden dispersarse, aparece este animal tan extraño en el sur de Chile. Y curiosamente, cuando ocurrió esta investigación que salió publicada en la revista Nature, hicimos un repaso, por lo menos yo me dediqué mucho, a mí me intrigó de inmediato el tema paleogeográfico, de la paleobiogeografía. ¿Por qué este animal aparece acá? ¿Por qué no tenemos, si los depósitos jurásicos son tan conocidos en todo el mundo, por qué no apareció otro chilesaurio antes? Y resulta que me di cuenta que la distribución de las rocas, las evaporitas, que te indican ambientes semiáridos, versus los depósitos de carbón, tienen una distribución bien conspicua. Hacia el centro del planeta, hacia el Ecuador, aumentan las regiones áridas y semiáridas, y hacia los extremos aumentan los depósitos de carbón, lo que te indica que había mayor humedad, mayor vegetación. Y este chilesaurio aparece en la latitud alta.
Claro.
Y justamente, al hacer un repaso general sobre los trabajos que se han hecho en las latitudes altas del periodo jurásico, no sabemos nada. Es muy probable que en estos extremos del periodo jurásico en el planeta se hayan dado formas tan extraños, relictos, tal vez de incluso del periodo triásico, que se hayan mantenido ahí, herbívoros extraños que hayan prosperado durante el jurásico.
Bueno, un tema sin duda fascinante, el que podríamos estar escuchando horas a David Rubilar, jefe de área de paleontología del Museo Nacional de Historia Natural. El 21 de noviembre es la avant premiere, ¿no es cierto? Una avant premiere que va a tener además cosas bien, bien interesantes, como un cóctel mesozoico que va a organizar, que va a crear el prestigioso chef mapuche José Luis Calfucura. También, bueno, otra serie de novedades, van a tener realidad aumentada, va a estar el chilesaurio por primera vez exhibido y se va a poder ver la exposición a partir del día sábado 25 de noviembre, ¿no?
Exactamente, el 21 va a ser, el día martes va a ser la van premier para los socios FAM. Se hizo una especie de campaña, Fundación de Amigos del Museo, se hizo una campaña para captar 100 nuevos socios que iban a tener como de bienvenida, digamos, esta avant premiere, esta exclusividad. Y resulta que la campaña fue todo un éxito. La gente se inscribió muy entusiasmada, pagó su membresía y vamos a tener ese cóctel, vamos a tener el lanzamiento de un libro de dinosaurios chilenos, ese mismo día, esa misma noche. Y van a tener unos circuitos guiados exclusivos, digamos, en la exhibición de los dinosaurios.
Lo vamos a estar recordando nosotros sin duda aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, David, por estar aquí en el
gracias
programa.
Gracias a ti, Paul.
Vamos a escuchar un poquito de música, Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Escuchamos a Electric Light Orchestra con Don't Bring Me Down. Oye, ¿supieron esto? Amnistía Internacional informó que los líderes de la Asociación Civil Catalana y también los ex miembros del gobierno catalán o del govern, como le llaman, el govern, no corresponden, no se pueden denominar como presos de conciencia o presos políticos. Esta organización, Amnistía Internacional, defensora de los derechos humanos a nivel mundial, declaró que no emplea el término preso político porque no existe una definición internacional y por ello prefiere la expresión de preso de conciencia. Sin embargo, cree que ninguno de estos presos, entre ellos varios personajes conocidos, puede ser considerado como preso de conciencia porque no cumplen con los requisitos. Dice Amnistía Internacional España, a través de un comunicado, no consideramos a los miembros del govern presos de conciencia porque son acusados de actuaciones que pueden constituir delito. Hasta el momento, tampoco consideramos preso de conciencia a los Jordis. Ah, se refiere a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que son de la Asociación Civil, el primero de la Asociación Civil Catalana y el segundo de Òmnium Cultural, que es otra de las organizaciones independentistas. Pero sí, dice Amnistía Internacional, pedimos la retirada de los cargos de sedición y fin a su encarcelamiento provisional. Amnistía Internacional ha dicho que está haciendo un seguimiento sobre las garantías de un juicio justo tanto para los exmiembros del govern como para los miembros de la mesa del Parlamento catalán. Las autoridades judiciales deben garantizar que la discrecionalidad con la que cuenta la Fiscalía no se ejerce de manera arbitraria o desproporcionada. Y esto ocurre además en el momento en que se ha pedido y se ha aplicado en algunos casos la prisión preventiva para varios de los miembros del Parlamento catalán, a quienes, de acuerdo con quienes saben realmente de derechos humanos, como es Amnistía Internacional, no pueden ser considerados presos de conciencia.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Se realizó una investigación, una especie como de experimento que tiene que ver con la seguridad de los aeropuertos de los aeropuertos en Estados Unidos, y se dieron cuenta que una alta proporción de las pruebas que se hacían tratando de entrar, digamos, y de pasar por los puntos de chequeo cierto tipo de elementos que están prohibidos, bueno, en una alta proporción esos intentos tenían éxito y un nivel de éxito bien preocupante. Fíjense que investigadores del Ministerio del Interior de Estados Unidos descubrieron que más del 70% de las veces en que sus agentes encubiertos intentaban traspasar los puntos de chequeo de la TSA, la Administración de Seguridad de Transporte, la famosa TSA en Estados Unidos, que es la que opera los aeropuertos, desde el punto de vista, o más bien administra desde el punto de vista de la seguridad de los aeropuertos, elementos como cuchillos, pistolas o revólveres y explosivos lograron traspasar las barreras con esos elementos en un 70% de las veces. El 70% de las veces no los descubrieron. Esto en todo caso significa una mejoría, una leve mejoría, porque 2 años atrás, cuando se realizaron estas mismas investigaciones, el 95% de las veces pudieron traspasar las barreras de seguridad con algunos de esos elementos. Pudieron entrar a los aviones con cuchillo, con pistola o con explosivos. Consideramos esto perturbador, dice presidente del Comité de Seguridad de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dice que se había hecho una serie de recomendaciones, 8 de recomendaciones de hecho, para que se pudiera llevar a cabo por parte de la TSA, de la Administración de Seguridad del Transporte, para poder aumentar el nivel de seguridad y la eficacia de las revisiones en los aeropuertos norteamericanos. Dice la TSA que ellos toman todas estas recomendaciones y toman esta investigación también de manera muy seria y están poniendo en práctica medidas que van a aumentar la efectividad de los chequeos en estos puntos de revisión. Una de las cosas que se ha hecho y que se va a seguir haciendo es aplicar sistemas de escáner, de estos escáneres que si ustedes han fijado que cuando uno pasa por el punto de chequeo, digamos, al entrar a la parte ya, la zona segura del aeropuerto, a uno le pasan los bolsos y las maletas de mano, las pasan por un escáner. Bueno, ese escáner se está mejorando y se está utilizando un tipo de tecnología que permite visualizar lo que hay al interior de las maletas en tres dimensiones. Por lo tanto, se puede saber con muchísima más precisión qué es lo que hay ahí y descubrir con más rapidez y más eficacia si es que llevan alguno de los elementos prohibidos. Estamos analizando cada una de las vulnerabilidades que se han encontrado y que pudieran ser explotadas o utilizadas por eventuales delincuentes. Un programa piloto con estos escáneres fue lanzado recién durante el verano pasado en Estados Unidos y significa una inversión de $4 millones en tecnología. También algunas líneas aéreas como American Airlines están comprando algunas de estas maquinarias para poder aumentar la eficacia y también la rapidez con la que los pasajeros llegan hasta los aviones. Preocupante en todo caso que el 70% de las veces que estos investigadores encubiertos del Ministerio del Interior norteamericano pudieran pasar con cosas que estaban prohibidas para los aviones. Bueno, así está la cosa. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, JFK. Luego, Nada Personal con Consuelo Saavedra, Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Carlos Ominami. 20:30 horas, edición limitada de Una Jazz con Santiago Ramírez. Y nosotros nos juntamos el día viernes, mañana, sí, pues, sí. Estaba pensando en el lunes ya. No, mañana. Lunes diarias. Así que estén muy bien, que tengan una linda tarde y sigan la compañía de Radio Duna y de Duna.cl. Chao.